mientras su homólogo salvadoreño Nayib Bukele ha pedido sanción para los responsables. La Cancillería salvadoreña se encontraba trabajando en la repatriación de los restos de Victoria, así como de sus dos hijas de 15 y 16 años que quedaron en la orfandad.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. A un año del inicio de la pandemia, repasamos algunas medidas populares que no son útiles para evitar contagios. La pandemia del coronavirus no llegó sola. Con ella, decenas de comportamientos, casi rituales, transformaron el día a día, todo con el objetivo de evitar contagios. Pero, ¿qué tanto funcionan algunas de las medidas contra el COVID-19 más populares? Junto con la expansión del virus, llegaron los tapetes húmedos y las alfombras sanitizantes. Una aduana forzosa para acceder a millones de hogares y comercios. Los hay de diversos tamaños y materiales, con un trapo húmedo o con agujero que expulsan una solución de cloro al pisarlos. No obstante, esta acción es tan innecesaria como inefectiva. La evidencia científica demuestra que el SARS-CoV-2 difícilmente se transmite a partir del contacto con superficies y mucho menos se puede adherir a la suela del zapato y flotar hasta la nariz, ojos o boca. En su lugar, evitar llevarse las manos a la cara en el espacio público y lavárselas al llegar a casa es suficiente para evitar contagios a través de fomites. Los productos Milagro han aprovechado la pandemia para hacerse el público con la promesa de ofrecer protección antiviral, métodos efectivos de prevención y hasta tratamientos que eliminan todo rastro de COVID-19 en el organismo en cuestión de minutos. Por supuesto, se trata de alternativas que carecen de cualquier rigor científico y en la mayoría de los casos engaños que aprovechan la desinformación y desesperación de la gente para aumentar sus ingresos. El producto milagro estrella de la pandemia es el dióxido de cloro, un gas de color amarillento y rojizo que se usa para blanquear papel y como desinfectante industrial para tratar el agua. Sin embargo, no tiene ninguna propiedad comprobada para combatir el COVID-19 o evitar una infección, más bien todo lo contrario. A raíz de su popularidad, plasmada incluso en productos tan excéntricos como tarjetas sanitizantes, distintos organismos que evalúan riesgos sanitarios explicaron el peligro de consumir esta sustancia tóxica para el organismo. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago. Se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales. Desinfectar religiosamente cada artículo que proviene del exterior es uno de los hábitos que estrenamos en el 2020. Ya sea una caja de leche o un recipiente de comida, la idea de que el plástico, cartón o cualquier otro material que entra a casa puede ser impregnado del COVID-19 se mantiene vigente. Y aunque al inicio de la pandemia, un único estudio sugirió que las superficies contaminadas podían provocar infecciones, la abrumadora mayoría de evidencias al cabo de un año de convivir con el virus demuestran que más que una acción preventiva, la desinfección de superficies es una pérdida de tiempo y recursos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación. Aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de un nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías,
conéctate con nosotros.
En Café Digital te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Wish that you could find some feeling, yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold. Take my hand and hold on. Tell me if you.
need the connection, but you can't get close. Painting stars up on your ceiling, cause you wish that you could fight some feeling. Yeah, you know you could call me if you need someone. I need you to not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my
digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Un nuevo estudio revela que la existencia de genes zombies en nuestro cerebro se mantienen vivos después de la muerte. El corazón se detuvo, los pulmones colapsaron, por las venas ya no corre sangre. Sin embargo, horas después de morir, las células del cerebro humano siguen activas. Algunas de ellas aumentan su actividad y crecen a proporciones agigantadas. Podría ser incluso que los responsables de este fenómeno sean los llamados genes zombie. Según una investigación neurológica de la Universidad de Illinois en Chicago, publicada en la revista Scientific Reports, la actividad de las células gliales aumenta horas después de que la persona cruzó el abismo. Los investigadores observaron la estructura genética de tejidos del cerebro humano recolectados durante una cirugía cerebral. De esta manera, simularon de una manera controlada en laboratorio la actividad de las células del cerebro una vez que el cuerpo dejó de tener vida. En este intervalo post-mortem, se dieron cuenta de que aparecían genes zombies en las células que aumentaron su expresión genética al ser separadas del organismo. Que las células gliales se agranden después de la muerte no es demasiado sorprendente, dado que son inflamatorias y su trabajo es limpiar las cosas después de lesiones cerebrales, como la falta de oxígeno o un derrame cerebral, comentó el doctor Jeffrey Loeb. Sin embargo, lo que sí es destacable a los ojos de Loeb son las implicaciones de este descubrimiento en el terreno de la investigación neurológica para lograr avances significativos en tratamientos y curas para ciertas enfermedades mentales que no las tienen hoy en día. Incluso, según estimaciones, podría ser el camino para encontrar remedios duraderos para trastornos como el autismo, la esquizofrenia y el Alzheimer. Según Loeb, en la actualidad no tienen en cuenta la expresión genética post-mortem. A partir de su estudio, el panorama podría cambiar completamente.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Sabes cómo convertirte en un garabato virtual con unas aplicaciones online de Google? Para explicarte cómo hacerlo, tenemos en Café Digital a Julio César Machado.
Gracias, Carolina. Si quieres darle vida a tus garabatos con la ayuda de la inteligencia artificial, hay una herramienta online que convertirá tu deseo en realidad. Con la llegada a nuestras vidas del teletrabajo, utilizar en casa un ordenador es casi siempre sinónimo de trabajo. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer aparte de trabajar. También podemos aprovechar los descansos para entretenernos un poco. Cada día nuestros equipos son más potentes y nos permiten llevar a cabo más tareas en menos tiempo. Además, generalmente están bien equipados, sobre todo con la necesidad surgida y derivada de la pandemia, al tener que realizar las reuniones a través de videollamadas. Ahora es algo muy común tener conectado a la computadora una cámara, y por la red circulan multitud de páginas web cuyo único cometido es entretenernos, como es el caso de la que te presentamos hoy en Café Digital. Scribbly es una página a la que puedes acceder tecleando en la barra de tu navegador. Basada en la inteligencia artificial, nos permite interactuar con un garabato. Este seguirá tus movimientos. ¿Cómo funciona? Pues es verdaderamente sencillo y no hace falta tener conocimientos previos ni de programación ni de diseño. Su motor, como ya hemos comentado, está basado en la inteligencia artificial y en los modelos de aprendizaje FaceMesh y PostNet, que permiten mapear tus gestos y trasladarlos al garabato que hayamos seleccionado o creado. Con esta web desarrollada por TensorFlow.js, nos convertiremos en animadores digitales a pesar de no haber escrito ni una sola línea de código. ¿Cómo crear tu garabato? Una vez que hayas entrado en la página, pulsa sobre Start para comenzar a crear tu garabato. Habilita y asigna los permisos pertinentes para que Scribbly pueda utilizar la cámara de tu ordenador. Activa dicha cámara y elige o crea tu garabato personalizado. El recuadro permanecerá en negro mientras no lo actives. En la parte inferior de la pantalla vemos una serie de garabatos predefinidos o que han sido compartidos por otros usuarios. Para crear tu propio monigote, pulsa sobre Make Your Own. Haz el tuyo. Ahí tienes varias opciones. Elegir entre las formas predefinidas o bien pulsar sobre Doodle Your Own para crear uno desde cero. Sobre el modelo dibuja a mano alzada tu propio garabato. Para cambiar el color y el grosor del trazo, pulsa en la parte superior derecha de la pantalla sobre el icono del lápiz para desplegar el menú emergente. Pulsa luego sobre las muestras disponibles para seleccionar el color. Si lo deseas, desliza el manejador sobre la barra para cambiar el grosor del trazo. Dibuja y colorea tu personaje y cuando esté listo, haz clic sobre Preview para comprobar el resultado. Si no estás contento y quieres hacer unos retoques, pulsa de nuevo en Edit y regresarás de nuevo al editor. Si prefieres eliminar el fondo, pulsa sobre Background y de esta manera se activa y desactiva el fondo. Prueba también moverte de un lado a otro o delante y detrás, y comprobarás cómo la forma que has creado sigue tus movimientos. Y por último, si quieres, puedes grabar un clip de video de 15 segundos como máximo pulsando sobre el botón Record. Esto es todo por hoy, amigos. Les hablo Julio César Machado y espero que comiences a garabatear pronto y que no te pierdas un solo Café Digital todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Recuerden también que usar esta página web es totalmente seguro y mantiene en todo momento la privacidad de tus garabatos, ya que ni almacena las imágenes ni recopila datos. También tienes la posibilidad de compartir tus creaciones usando la etiqueta Scribbly.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre cabeza, desnudo las horas que quedan, dibujo tu cuerpo en una servilleta, me invento un mundo para que te pierdas, quiero verte soñar bajo las estrellas. Labios de
sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volverás. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo.